inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
El Gimnasio Indoamericano y Encuentro Radio presentan
¡Derechos y Sonrisas!
Un programa en el que los niños y las niñas nos contarán sus aventuras, sus sueños y nos alegrarán la vida los sábados cada 15 días de 9 a 10 de la mañana. Escúchenos por www.encuentroradio.com.co. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Yo escucho Encuentro Radio.
Bienvenidos al programa con más sustancia de la radio infantil. El programa que acompaña los desayunos de las familias en todo el mundo. Esto es
¡Derechos y Sonrisas!
¿Cómo les va? ¿Qué me cuentan de su vida? ¿Ana Lucía?
Bien, esta semana pues en el colegio me ha ido muy bien. Ayer tuvimos la izada de bandera del colegio para lo del personero y eso, entonces perdimos harta clase y ya. Y ayer también hicimos un compartir y muchos llevaron mucha comida, nos quedó para el lunes.
Uy, ¿pero entre el salón o entre todo el colegio?
En el salón. Ah. No, si en el colegio nos queda para el año.
¿Y tú, Sofía?
A mí me ha ido bien en el colegio, pues ya casi son refuerzos.
Sí.
También ayer fue la izada de bandera. También ayer fue el Día de la Mujer en el colegio.
Sí.
Y ya esta semana me ha ido bien y feliz de estar otra vez con ustedes.
Ah, qué chévere. ¿Y tú, Diego? Pues a mí me ha ido muy bien porque el lunes fueron las votaciones de personero. Sí. Y gané con mi compañero Matías.
Sí, yo sí, yo
también.
Y pues chévere que sigo por tener estos días también con mi hijo Sofía. Ayer tuvimos la izada de bandera, pues ahí presentamos pues las obras y perdimos un poquito de clase.
¿Y qué se siente ser personero?
No, pues chévere, pero lo único es que cuando hablo allá arriba estoy disfónico, estoy enfermo. ¿Ustedes me escucharon el miércoles?
Sí, eso es como...
Y pues no, nada más ahí recuperándome la voz.
Ah. ¿Y tú, Tomás?
Me va muy bien en toda esta semana. Ayer tuve quiz de de estadística. Estos últimos días hemos tenido muchos quizzes porque ya de este lunes, dentro de 8 días, comienzan las evaluaciones. Y también ayer fue el Día de la Mujer y hicieron como una pequeñiza de bandera, hicieron una marcha y todo eso, y como una iza de bandera, y hicimos un compartir y casi no puedo.
O sea, vienen perdiendo clase.
Sí, y un niño, no, la última hora no, porque eso ya estaba organizado.
Sí.
Entonces, ya, ¿y es?
Ah, chévere. ¿Y tú, Santiago?
A mí me ha ido bien esta semana. La pasé muy rico porque la pasé con mis papás. Y ayer fue la izada de bandera del Día de las Mujeres. Ahí presentamos cosas de las mujeres, que desde que eran importantes. Y feliz de estar volver con ustedes.
¿Y tú, Santiago?
Pues chévere, porque pues yo sí, lamentablemente no he perdido clases. Sí me toca todos los días. Y chévere porque estamos en el colegio ese que es grandísimo, entonces ya estamos haciendo partidos para clasificatoria para intercolegiados. Entonces estoy súper nervioso porque está quinto uno y quinto dos, entonces solo un quinto pasa a intercolegiados.
Entonces está practicando.
Ajá.
El programa de hoy nos va a dejar llenitos y satisfechos. Es que vamos a hablar de la única razón por la que Darío se levanta los sábados y viene a CEPALC.
Así es, vamos a hablar sobre la comida. Así que preparen su desayuno favorito y prepárense porque vamos a ir por la historia. Vamos a viajar en el espacio. Mejor dicho, este programa es para chuparse los dedos.
Yo quiero empezar preguntando algo que siempre me ha dado curiosidad. ¿Ustedes qué creen que comen los astronautas cuando están en el espacio? ¿Lo mismo que nosotros o algo más especial? Tomás, ¿usted cree que comen lo mismo que nosotros o algo diferente o qué?
No, yo creo que vi que los astronautas comían huevo y pollo porque era lo que más proteína tenía. Entonces les hacía ir más tiempo al baño porque si, un ejemplo, se tiraban un pedo en el espacio, se quedaba, o sea, eso ya no se podía quitar ni con abanico. Ni con nada.
Santiago Corredor.
Uy, yo no sé. Yo antes creía que no comían. O sea, que tenían que ir y allá antes, ¿no? Antes. Y tenía que volverse a comer y después volver a ir y volverse a comer. Antes, claro, antes. Ajá.
Blandón.
Yo pensé que los astronautas comían, yo pensaba que empacaban mucha comida porque duraban, pues, años. Pero investigué y vi que los astronautas empacan frutas deshidratadas.
Ana Lu.
Pues yo no, la verdad no sé qué comen, pues porque por la gravedad no sé si las comidas resistan el mismo calor o el mismo frío que resisten acá.
Sofía.
Yo creo que los astronautas comen antes de salir y pues empacan cosas, porque uno puede durar, uno puede durar muchos años en el espacio. Pero también investigué un poco y es que los astronautas no pueden comer cosas con migajas, como el pan, porque puede dañar los equipos por la microgravedad.
¿Y tú, Diego?
Pues la verdad, yo también, como dice Santiago, pues antes yo pensé que no comían porque yo pensé que se iban por la mañana y llegaban por la tarde. De pura verdad. Hasta que después me di cuenta que se demoraban años. Entonces, ¿qué comen los astronautas en el espacio? La comida es muy importante para, pues, los astronautas porque, pues, duran mucho tiempo allá. Yo pensé que no, pues, como les estaba diciendo, que duraban solo un día. Ellos deben de comer demasiado porque por la gravedad cero pierde masa muscular. Y les voy a contar, pues, sobre tres datos curiosos que tienen que ver con la comida de tres astronautas. En el año 1985, el astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela, en la misión del transbordador espacial STS-61B, solicitó al comando terrestre, pues a la Tierra, que le dieran tortilla mexicana
pues porque él era de México y quería comer. Entonces, cuando ellos estaban en la gravedad cero con sus amigos, cuando iban por el espacio, la probaron y, digamos, les gustó mucho. Vieron que servía, porque como dice Sofía, no tenía, pues, migajas y no hacía que, digamos, uno le estorbe la vista, dañe los motores, todo eso. El otro se llama Yuri Gagarin. El 12 de abril de 1961, él fue el primer astronauta en comer en el espacio. Y también, pues, fue el primero en la nave rusa, en salir en una nave rusa que se llamaba Vostok. Pues ese fue el segundo. El tercero es Paolo Nespoli, y él extrañaba comer pizza. Entonces, como pues él era de Milán, era pues italiano, y como se dieron cuenta que, como les conté, la tortilla mexicana era muy buena para que pues no les causara migajas y eso, le crearon una pizza con la tortilla mexicana. Entonces también ellos de vez en cuando les echan la comida, pues creo que les echan la comida en tubos de aluminio. Y en un caso a un astronauta le dieron una pasta con carne en un tubo, pero la deben de tener como seca para que el agua no salga y eso. Entonces ellos se meten el tubo de la boca y pues ahí le tiran la comida. Y el postre tuvo salsa de chocolate. Y pues es muy difícil, digamos, la comida que se puede llevar. El producto más difícil es como las frutas y verduras, porque digamos también se ven deshidratando con agua caliente, se hidratan así, entonces pues se pueden dañar. Ellos también deben de conseguir comida que dure mucho tiempo, entonces le hacen comida especial para que dure años. Y ellos descubrieron que pueden allá, crearon que ahora pueden plantar lechuga. Y comen lechuga y dicen que queda muy rica, que más la de acá. Que más que la de acá. Sí. Y pues ustedes, si fueran al espacio, ¿qué comida llevarían? Tomás.
Yo llevaría, pues, no sé, lo que sea, yo como de todo, pero lo que más llevaría sería como una comida que me dure mucho tiempo.
Sí, pero ¿cuál sería? ¿Algo?
O sea, no sé, como una pasta muy grande.
Sí. Santiago.
Uy, yo no lo sé. Es que yo llevaría solo fruta, pero pues con lo que dijo Diego no se puede. No, porque tiene migajas. Uy, no sé. No me gusta la... No sé.
Blandón, ya, porque por el arroz con leche estamos bravos.
Pues, a mí me gusta la lasaña, pero no sé si ahí pues, llevarla si fuera al espacio.
¿Sí, la llevaría? ¿Analú?
Yo llevaría una ya.
Sí. ¿Sofía?
Yo llevaría, pues es que a mí me gusta la pasta y el arroz con pollo, entonces no sé qué llevaría.
¿Y tú, Diego?
Pues yo llevaría pasta, como les digo, me gusta mucho, o lasaña. Y otro dato curioso, ¿ustedes cómo creen que llevan la sal y la pimienta? ¿Cómo creen que la utilizan?
¿En líquido?
Blandón, sí. Se utiliza líquida, la utilizan como si fuera una salsa para que no haya hambrunas, como les digo. Y pues ya esa fue mi investigación.
¿Quién quiere opinar?
Pues que me parece muy chévere la tarea, porque yo nunca me había como preguntado que comían los astronautas, porque como que uno no es que siempre los tenga tan presentes.
Sí. Vamos con una canción y ya regresamos.
Oigan, ¿a ustedes les gusta la papa? Bueno, es que es imposible que no nos guste. Si hay mil maneras de prepararla. ¿Cuál es su favorita? Sofía, ¿cuál es tu favorita?
Mi papa favorita es la francesa. Y sí, sí me gustan las papas. Todas.
¿Y Diego?
Pues la que es la papa la francesa, pero es como ondulada. O sea, me gusta harto.
Sí. ¿Y tú, Tomás?
A mí me gustan dos, la papa en casco y la papa en puré, pero en sí me gustan en todas las presentaciones.
¿Y tú, Santiago?
Me gusta más que todo la salada, la normal con sal, esa es riquísima.
¿Y tú, Blandón?
A mí me gusta la papa salada y la papa francesa.
Pues yo les quiero contar la historia de esta comida muy deliciosa y barata. Y explicarles por qué es tan importante para nuestra civilización. La historia de la papa. La papa tenía un papel muy importante a nivel mundial, más allá de ser solo un alimento. ¿Ustedes saben dónde se originó la papa?
No.
Bueno, yo les voy a contar. Hace miles de años, en los Andes de Sudamérica, más exactamente en Perú, los indígenas empezaron a cultivarla, ya que tenía muchos nutrientes, era fácil de cultivar, crecía en climas difíciles, o sea, donde hacía mucho frío o mucho calor. Era fácil de almacenar, o sea, se podía guardar y no era necesario como tenerla en una nevera o si no se dañaba, eso uno lo podía tener en cajas y no se iba a dañar. Y podían crecer en climas difíciles. Con la llegada de los europeos a América, se llevaron la papa en el siglo XVI. Les cuento que al principio muchas personas desconfiaban de este alimento, pero con el tiempo se dieron cuenta que este alimento se cultivaba en menos tierra a comparación de otros. O sea, no se necesita tanto espacio ni tierra para cultivar la papa. Por esta misma razón, ayudó a alimentar muchísimas personas en Europa. Ellos empezaron a depender muchísimo de este alimento. Y eso no fue tan bueno, porque también les trajo muchos problemas. Este alimento lo consumían las personas de bajos recursos. En Irlanda, una enfermedad de la papa destruyó muchas cosechas y causó la gran hambruna irlandesa, que produjo hambre, muertes y muchas migraciones a través de otros países. Pero esto no duró para siempre, porque siempre los cultivos se recuperaron y la población europea, más especialmente las clases trabajadoras, se recuperaron y ya tuvieron más personal para trabajar en las fábricas, que daría lugar al mundo moderno a través de la revolución industrial. Por eso es casi imposible imaginar el mundo sin la papa. Hoy la papa es uno de los cultivos más importantes del planeta y se puede ver como un simple alimento que puede cambiar la historia del mundo. Y esa ha sido mi investigación.
¿Alguien quiere opinar? Dale, Tomás.
Pues la verdad me parece muy interesante que una comida que la mayoría de gente acá come casi todos los días venga de Perú, de un país que uno no suele nombrar mucho, pero es muy importante. Y pues ya, que muy interesante.
Tomás y yo queremos contarles un par de historias muy inspiradoras, para que se den cuenta que la comida puede ser la motivación para escapar de dictaduras, para protestar contra los poderosos, para muchas cosas increíbles. Yo quiero empezar por contarles la historia de Sun Jong-hoon. Sun Jong-hoon debe ser la única persona que ha escapado de la zona de control total en Corea del Norte. Él escapó en 2005 a sus 23 años. Su mamá se llama Han Hye-jung y su papá se llama Sim Yum-sup. Él nació el 19 de noviembre de 1982 o el 19 de noviembre de 1980. ¿Por qué no se sabe bien la fecha? Porque como estaba en la zona de control total, no tienen como registrado bien a dónde nació. Él recientemente fue entrevistado en un episodio de The History of Us. en el que Morgan se pregunta en voz alta, ¿qué motiva a las personas para luchar por la libertad? Hunk aprendió a su corta edad que, a donde él estaba, no podían comer nada si no se les fuera dado por los guardias o por los mayores, por así decirlo. Entonces, él veía que las personas comían o tomaban pedazos de sopa que estaban en el piso o ratas vivas para poder sobrevivir. En un momento decisivo ocurrió cuando Hunk conoció a un prisionero llamado Park, que había viajado por toda Corea del Norte y China. Lo más fascinante era la forma en la cual expresaba y explicaba los alimentos que comió, como el cerdo. La forma en la cual describía la experiencia era tan interesante que lo motivó. Le explicó Hunk a Fernan. Algunos pueden considerarlo algo tonto, pero para mí era algo tan simple como la comida, dice Hunk al escribir su motivación para escapar del campo. Una vez le dijo a Financial Times que él pensaba en la libertad como un pollo asado. O sea, como eso era un lujo, él decía, más o menos, cuando yo pueda comer un pollo asado y pueda comer todo lo que yo quiera, voy a ser libre. Él decía esto. Él creó un libro llamado Escape del Campo 14. Y él nació porque las dos personas, que eran sus papás, eran súper obedientes, o sea, seguían las órdenes. Y se les permitió casarse, pero ellos no decidieron muy bien con quién. Y ya. Diego,
pues lo que me pareció como raro, que solo podían comer pues lo que les daban los mayores, ¿sí? Y que comieran ratas vivas. Uy, no, yo le tengo miedo a las ratas y comérmelas, uy, no.
¿Vivas?
Uy, yes. Qué asco.
Yo no sé cómo hizo ese señor para tener esa valentía de salirse de un lugar en el que a él lo mandaban. Pero eso también nos motiva a decir, nosotros también podemos hacer lo que nosotros queramos, por así decirlo.
También él vio que a una niña, que tenía 7 años, fue condenada a muerte porque tenía comida en los bolsillos. Uf. O sea, le encontraron comida en los bolsillos y fue condenada a muerte, así que, uy, no, qué feo estar allá sin comer. Canción y ya regresamos.
¿Ustedes cuánto creen que el ser humano puede durar sin comer?
Uy, yo creo que por ahí unos 3 días.
¿Tú, Diego?
No, pues como yo les dije, pues yo duraría 3 horas desde que llega el descanso. Y pero un humano normal por ahí un día.
Sin tomar agua creo que 48 horas y sin comer, pero con tomar agua, no sé, 5 días.
¿Tú, Sofía?
Yo también averigué un poco sobre eso y es que uno puede durar sin tomar agua y sin comer una semana, o sea 7 días. Y con tomar agua uno puede durar más tiempo, tomando agua.
¿Y tú, Ana Lucía?
Pues yo creo que sin comer por ahí unos 3 días, pero tomando agua, porque es que el agua es muy importante.
Pues, tomando agua, o sea, solamente sin comer, durarían entre 3 a 8 semanas, o sea, de 21 a un mes. Es que no comer es una cosa muy difícil y hay personas que han dejado de hacerlo para protestar contra injusticias. Les quiero hablar de las huelgas de hambre de Gandhi. El ídolo llamado Padre de la Nación, Mahatma Gandhi, nació en 1869 y murió en 1948. 15 años después de su legendaria protesta, la huelga de hambre, en la cual duró 3 semanas sin comer, para ser más exactos, 21 días sin comer. Yo les quiero hacer una pregunta, ¿ustedes aguantarían todo ese tiempo sin comer?
No.
Pues él, por esa huelga, lo hizo. Su objetivo principal era presionar al gobierno británico, unificar a su pueblo y promover la paz social, siendo una de las más destacadas la de 1932 contra la separación de castas. Castas son grupos de India. Y la protesta de 1933 contra la opresión de los parias. Parias son como personas despreciadas, personas ignoradas. Él, a lo largo de su vida, hizo 17 huelgas de hambre, y todas entre 7 a 24 días. Su vida en prisión. Él duró 2.338 días en prisión en su vida, o sea, más o menos 6 años. Y fue 13 veces a prisión o detenciones significativas. Él decidió tener eso. Fines de ascético. Ascético es busca la perfección espiritual. Y ayuno. Ahimsa, o sea, no violencia. Y satyagraha, que significa búsqueda de la verdad. Él era abogado y pensador, con el apodo Mahatma, que significa alma grande. Y conocía bien a los ingleses, ya que fue abogado en Londres. Él venía de una familia adinerada, así que él no sabía la gente de calle que estaba a su alrededor. Y después se volvió como ellos para así poder protestar.
¿Alguien quiere opinar? ¿Diego?
Pues yo opino que pues muy raro lo que hizo ese señor sin comer 21 días. Yo máximo aguantaría 5 horas, no es pura verdad por mucho, porque es que 21 días sin comer es demasiado.
Y eso que esa es la más importante, no la más larga, porque yo dije que él duraba entre 7 a 24 días sin comer.
Uy, no.
Ya lo último.
Ay, sí. Dije, ¿cómo no se murió de hambre?
¿Sofía?
Pues sí, conoce cómo duró todo ese tiempo sin comer. Por solo protestar, o sea, yo no haría eso. Yo prefería comer.
¿Y tú, Landon? Yo
no me imagino, si yo fuera Gandhi no me aguantaría eso, porque pues a mí me da mucha hambre cuando, pues, en el descanso y eso cuando estoy con el colegio.
Vamos con una canción y ya regresamos.
Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas. 1000 horas. Como un perro. Loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, te tengo un coche en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
hoy ustedes pudieran cocinarle una cosa a la persona o las personas que más quieren, ¿a quién le cocinarían y qué les prepararían? Ana Lucía.
Yo le cocinaría a mi familia y le cocinaría una pasta de tomate que a nosotros nos gusta mucho.
Chévere. ¿Y tú, Sofía?
Yo le prepararía a mi papá, a mi mamá y a mi hermanito una pasta con camarones o un arroz con pollo.
Rico. ¿Diego?
Pues yo le cocinaría a mi familia, pues a la mayoría le gusta la lasaña.
Sí, es rico. Sí. ¿Y tú, Tomás?
Yo le cocinaría a toda mi familia y le cocinaría pues sopa y seco, le cocinaría un ajiaco y arroz con carne y ya.
¿Blandón?
Yo le cocinaría a mis papás y a mi hermana una lasaña.
Rico.
¿Y usted, Santiago?
Yo le cocinaría a mi mamá y a mi hermano, ¿no? Una pizza. Ah, bueno, a mi hermano una pizza que le encanta y a mi mamá una ensalada.
Sea lo que sea que quieran cocinar hoy, espero que no sea nada de lo que Sofía y yo les queremos contar, porque ahí sí quedan en quiebra.
Nosotros queremos contarles cuáles son las comidas más caras del mundo, por si la quieren buscar más tarde en la tienda de su barrio. ¿Qué es lo más caro de sus colegios? Corredor, ¿cuál es lo más caro de tu colegio?
Somos un perro caliente que vale 5.000.
¿Y tú, Ana Lu?
Pues yo, en el colegio, yo creo que lo más caro puede ser una pizza que vale 6.000 y pues uno puede elegir de qué sabores hay, de champiñones, hawaiana, carnes.
¿Y tú, Santi?
Lo más caro de mi colegio es un todo rico a 3.000.
¿Y tú, Tomás?
Yo estoy en el mismo colegio que Ana Lucía, así que pues lo mismo, una pizza uno puede, que vale 6.000, uno puede elegir de lo que sea, pero lo segundo más caro yo creo que sería una arepa de huevo que vale 5.000.
¿Y tú, Dieguito?
Pues las cosas más caras que no son bien de cooperativa, pues sería la cooperativa, que vale 10.000, y el extra, que vale 4.000. Eso sería.
Sofi y yo les vamos a contar las 8 delicias culinarias más ricas, más caras del mundo. Si te resulta familiar el azafrán, también conocido como la especie roja, sabrás que es uno de los ingredientes más caros del mundo. De hecho, cada gramo es más caro que uno de oro. Pero el único producto culinario con precios astronómicos. Te contamos cuáles son y qué los hace tan costosos. Azafrán. Si tu arroz luce un amarillo luminoso, es porque lo cocinaron con azafrán. Esta especie, llamada también el orro rojo, el estigma o hilo carmesí, intenso que sale de una flor conocida como crocus, y se utiliza para darle color a las comidas. Gramo por gramo. Es más caro que uno de oro. ¿Por qué? La razón es simple. El crocus solo florece durante una o dos semanas al año, en el otoño. Además, sembrarla requiere una labor intensa y su recolección solo se puede hacer manualmente. Pero sobre todo, esta pequeña flor solo produce 3 estigmas, lo que se traduce en que se necesita un campo del tamaño de una cancha de fútbol para sembrar crocus para recoger 1 kilo de azafrán. Y para llenar un campo de fútbol se necesitan 300.000 flores.
Caviar. Se llama caviar al conjunto de los huevos del esturión. Es considerada una de las delicias más exquisitas del planeta. Pero más allá es muy difícil de manejar y de empacar. Es muy raro encontrar esta familia de huevos de peces llamados ansipensiformes. El caviar más famoso proviene de belulga, un pez que solo se halla en el Mar Negro y en el Mar Caspio. ¿Cómo se encuentra en peligro de extinción? Muy pocos de sus huevos se pueden vender de manera legal. Al esturión le toma 2 años alcanzar su madurez y comienza a producir caviar. Lo desafortunado es que se necesita matar al pez para poder extraer sus huevos. Pero más raro aún es el caviar del esturión albino, que está casi extinto en su ambiente natural, de acuerdo al libro Guinness de los récords. El caviar más caro fue uno de los 100 años procedente de un esturión albino de belulga, por el que pagaron cerca de $34,500. En pesos colombianos equivale a 131,243,862 por kilo.
Uy, no. Copiluac es una bebida, pero el kilo de este café se vende a $700. Pero en pesos colombianos vale 2,628,000. Por lo que merece estar en esta lista. Copiluac, o café civeta, es un grano de café que ha sido comido, digerido y defecado por un animal conocido como el gato civeta. Es cierto, no suena muy apetitoso. Algunos creen que el sabor de este café es potencializado por los ácidos del estómago del animal, como si la digestión, que no es completa, y la fermentación que se hace después le dieran ese no sé qué al grano. Sin embargo, otros críticos están de acuerdo en que solo se trata de un truco de mercadeo y que la calidad no es tan buena. Y por supuesto, la ambición ha hecho que los civetas los tengan enjaulados, encerrados y dedicados a consumir granos de café.
Ostras, ahora consideradas un lujo. Las ostras no siempre fueron un alimento para pudientes. Al principio del siglo XIX, las ostras eran tan baratas como ahora las papas fritas y construían una importante fuente de alimento para toda clase sociales en las comunidades costeras. Un ingrediente tan importante que se utilizaba para darle sabor a los pasteles de carne. Pero la polución y la pesca descontrolada han tenido un catastrófico efecto en la población de ostras, lo que ha hecho aumentar considerablemente su valor. Los precios varían alrededor del mundo, pero una docena de estos moluscos es un restaurante de Londres. Puede costar cerca de $65. En pesos colombianos equivale a $243,272. Sin embargo, mucha gente come una o dos de las ostras, aunque hay gente que come más o hay gente que come menos. Solo para que quede claro, tener más cuidado con lo que cenas.
Carne guayú. Guayú se traduce como literal como carne japonesa y puede venir de las 4 razas de vacas que viene de ese país asiático. La carne parece mármol porque posee grasa, la cual le licúa durante el proceso de cocción para que se sienta tierna, húmeda y casi que se derrita una vez en la boca. Algunos de sus fanáticos dicen que se deshace como un suave pedazo de pescado. El alto precio de la forma en que se cría a estos animales. Para tener la marca Guayú, las vacas tienen que crecer y alimentarse de acuerdo a unas estrictas instrucciones por las que los terneros tienen que recibir una alimentación especial y garantice la estructura marmolada. por la que se conoce a esta carne. La carne Kobe, una de las variedades más costosas, se vende a $640, pero el kilo de Japón, pero en pesos colombianos vale 2,486,000.
Trufa blanca. La apreciada trufa blanca es uno de los hongos más raros y difíciles de conseguir en el mundo. Solo crece en la región Piamonte, en el norte de Italia, en las raíces de ciertos árboles. Y es mucho más escasa que otro tipo de trufas. Para añadir a su atractivo, la variedad blanca tiene una intensidad particular. Además, puede ser cultivada, solo crece en estado silvestre. Y hallarla requiere una búsqueda esmerada. El carácter impredecible de su recolección, además de la cantidad limitada de gente que se encarga de ello, es lo que determina su elevado precio. La suma récord paga por una sola trufa que fue hecha por el dueño del casino Macau Stan Ho en 2007. Ho entregó 330 mil dólares. En pesos colombianos equivale a 1,255 millones. Por una sola de las trufas blancas más grandes jamás encontradas, que pesaba 1,5 kilos. Un precio extraordinario por un hongo que se esconde bajo la tierra.
¿Quién quiere opinar?
¿A qué refieres?
Que me parece como muy caro, digamos, eso de la trufa, porque, digamos, sí puede ser muy grande, pero uno en menos de un día se la puede comer, sí, para pagar todo ese dinero.
Sí.
Y a uno le vaya a durar toda la vida.
Ajá. ¿Diego?
Pues para mí que esa última trufa blanca, ¿es que se llama? Que yo no sé quién paga tanto por eso. Por eso yo creo que uno se puede hacer millonario con eso, uno de comprar casas, carros, de todo. Yo prefiero gastarme esa plata en otras cosas que en una trufa.
Eso solo pueden comer los millonarios.
Y yo, ¿qué quiere decir? Que el azafrán, o sea, yo sé cuánto vale un gramo de oro, vale 200,000. Y si vale más, o sea, un gramo de azafrán vale más que el oro, estaría por ahí en que 400,000, más o menos. Y el caviar, me parece muy triste que tengan que matar al pez para quitarle sus huevitos. Y pues es muy triste la vida de los peces para que nosotros podamos comer.
Sí,
es verdad. Vamos con una canción y ya regresamos. Muchas gracias por conectarse al programa. Nos vemos dentro de 15 días. No se pierdan a las 2 Radio Revolcaeta y vamos con unos saludos.
Ana Lucía.
Yo quiero saludar a todos los oyentes y a mi familia que pues me ha estado escuchando todo el programa.
Okay. ¿Y Sofía?
Dale saludos a los oyentes que nos escucharon hoy, a mi mamá, a mi papá, que en este momento está trabajando, que gracias por escucharnos y que los amo mucho.
Dieguito.
Pues a toda mi familia, a todas las personas que pues nos están escuchando y a pues todo mundo, que gracias por escucharnos.
Yo le quiero mandar saludos a mi familia, a mi mamá que está acá afuera y a todos los oyentes, los que me apoyan, los que no, pero gracias por escucharnos.
Brandon.
Yo le mando saludos a los oyentes y a mi papá y mi mamá que me han estado apoyando para estar aquí.
¿Y tú, Santiago?
Pues a mi papá que me está escuchando, a mi hermano, a mi mamá, a mi tía, a todos los oyentes y a mi familia especialmente.